pensabas tú que todo se terminaba. Cuando estalla el petardo más gordo, fundo paneles de luz, pues claro, vuelta al ejercicio más sacrificado, mitificado en vida. Pocos son los casos que hay, funciono, van de líderes, yo los destrono, no bromeo, tiro, es oficial, somos magníficos, expertos en el tema, boom, no me clasifican, si me ven sudan charcos en el suelo, yo les limpo el pelo, les entierro, de la cosecha de los grandes en sí soy, rudos los b-boys que vienen conmigo, estamos on point, sabes bien quiénes son, los que radiamos autenticidad, el futuro ya es hoy, pichón, yo me reservo hasta el derecho de admisión contigo, soy una estrella aquí en la tierra, es por eso que brillo, escucha primo, normal que salgan heridos de mí, soy un terrorista verbal, perdón si sienta mal, es poca broma, squad, suena hasta un bang, se precipitan a las cataratas, ey, subnormal, nunca podrás frenar al máquina, flows hijos de puta del magma, mira cómo hago cockpack, soy Pac-Man, huye fantasma, mi invisible sombra, ataca atrás tu sofá, yo lo llamo una estrofa, fuck, envidiosos, todo mi peña los odia, el 80%
de... Y con este tema de Capaz Fernández da comienzo esta tarde de miércoles, un nuevo episodio de sinaudiencia.com desde Contrabanda FM 91.4. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Hoy empezamos estrenando un disco, la verdad es que es un... creo que salió ayer, esa es una de estas cosas inmediatas que tiene a veces la red, ¿no? Que puedes obtener ahí pues la máxima actualidad en el momento preciso. Y bueno, el tema se titula Cava dos tumbas, con un videoclip bastante acorde al título de la canción, y el tipo, pues Capaz Fernández, que es miembro del grupo Hablando en Plata Squad de Málaga, que ya hemos comentado aquí alguna vez que son bastante fanáticos del cine de género y también del cómic, y que bueno, pues quizás en el párrafo que hemos escuchado no salía ninguna referencia a películas o a actividades oscuras, pero en los siguientes párrafos sí. En fin, es lo que tiene empezar solo con un minutito de canción, pero bueno, es simplemente para hacer un break con el anterior programa. Estamos en Sin Audiencia, tenemos aproximadamente una horita para soltar aquí en los micros de Contrabanda todo lo que traemos preparado, que son muchas cosas de actualidad relacionadas con fallecimientos, lamentablemente otra vez. También quizás podamos comentar alguna que otra serie de esas que tenemos pendientes y que ya va siendo hora de que les linquemos el tenedor aquí en Sin Audiencia. Y bueno, y si sobra tiempo, pues quizás pues algún estreno, porque también quizás hay algún estreno que podemos comentar, o noticias anexas, en fin, que mejor empezamos ya, ¿no? Mejor.
Pues vamos a empezar ya.
Le metemos.
Vamos a meterle, como siempre sabéis que hacemos un repaso al libro de visitas, esta vez va a ser muy breve porque quien le interese que entre en el libro.
Claro, para eso está.
Nada más decir que ha habido allí varias disertaciones sobre... recomendaciones de Fernando que han dejado más o menos frío, como Mic Max. Bueno. Luego ha habido también recomendaciones posteriores de películas de Steven Seagal que Fredo ha rechazado amablemente. También Marcius nos ha dado tema sobre un Metal Hurlán para un Nostalgic Corner. Yo os lo he dejado por ahí apuntado.
Sí, yo ya lo tengo en el disco duro, por si acaso.
Luego también, bueno, se ha disertado un poquito también sobre ese retraso del Último Exorcista, que no se acaba de entender, película que se tenía que estrenar este mes. El Último Exorcismo, perdón. Y que se va a marzo del 2011. Bueno, pues tampoco se entiende mucho, película bien considerada por crítica, sobre todo por el papel del actor principal, uh-huh, premiado en varios festivales, entre ellos en Sitges, y que yo creo que tiene una carrera comercial con posibilidades.
Sí.
No acabo de entender, no sé si es problema de quizás, distribución.
Quizás
de...
van a dejar pasar el periodo navideño para,
sí,
que,
es posible, como,
para
pero,
que no interfiera.
Pero ahora que estaba no sé. Vigente de venir en los dos festivales
sí,
españoles principales de cine de género, bueno, pues la dejan enfriar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, los distribuidores a veces no son muy inteligentes, ya lo sabemos.
No. se ha hablado de una de los tres fallecimientos que tenemos también bastante en el libro.
Sí.
Tenemos un resurgimiento, que es el señor Using Your Brain, que nos había desaparecido desde el Festival de Sitges, nos dice que ha estado muy ocupado. Y bueno, pues nada, bueno, también una reseña del comentario del señor Jackal, simplemente ha puesto baño, no hace falta decir nada más.
Exacto, y un comentario del lunes por la noche, sí.
Del lunes por la noche, mal. Entonces, de hecho, el no hace falta decir nada más, yo tendría que haberlo dicho, no hace falta decir nada más.
Ahí te he visto.
Entonces,
fallo.
Ahí... se entendería mejor lo de baño. Y bueno, pues ya sabéis, libro de visitas en www.sinaudiencia.com, abierto a todo lo que nos queráis poner y expresar y contar y valorar.
Es nuestro vehículo de comunicación con vosotros y vosotras que estáis al otro lado del sintonizador de radio o del aparato de MP3, su ordenador.
Hoy vamos a alterar un poco el ritmo del programa.
Sí,
¿por
sí.
qué? Porque los estrenos los vamos a dejar para el final.
Porque mandamos nosotros lo primero.
Sí, exactamente. Entonces, los estrenos, si da tiempo, se quedan para el final, porque además una de las películas que se estrena la has visto y va a haber comentario. Pero como tampoco, a pesar
de
que
tiene poco tiempo también.
Tiene tres o cuatro apuntes que piensas que son interesantes, sí. Tampoco es muy sinaudiencera, entonces vamos a intentar meter, bueno, de hecho, más que meter, sacar muchas cosas que tenemos en el tintero y a ver si vaciamos un poco contenidos que
vamos
tenemos ahí en la recámara para poder agilizar muchas cosas sobre las que últimamente habíamos apuntado a hablar y no hemos podido, ¿no?
Exacto, exacto.
Entonces, si quieres, empezamos con el obituario.
Con los obituarios, triple obituario.
Triple
esta
obituario
semana.
Esta semana, sí.
Esta vez se ha cumplido la regla.
Lo de tres en tres, ¿no?
La regla de la muerte que decimos a veces, tío. Y bueno, quizás puedes empezar tú comentando el primero, el más conocido quizás, ¿no?
El más conocido quizás, pues el actor canadiense Leslie Nielsen.
Exacto.
Aka Frank Drebin.
Ajá.
Pues que nos ha dejado a la edad de 84 años. Destacar que una de sus últimas apariciones en pantalla fue un papelito en Spanish Movie, en que compartía el reparto con Chiquito de la Calzada, entre otros.
Hombre, pues eso lo dignifica realmente, o sea, yo qué sé, o sea, es uno de esos guiños curriculares, ¿no?, que pasan ahí a la historia, tío.
Sí, además él no hablaba prácticamente español y supongo que el otro iba diciendo cosas y él no entendía ni papa, y bueno, pues...
Bueno, supongo que le explicarían
de la cuestión. Yo creo que, ¿no?, es tan intraducible que...
Bueno, aproximadamente, aunque sea rollo un poco ahí sui generis, ¿no?, yo qué sé.
Decir que este hombre, antes de dedicarse a la comedia, pues él hizo bastantes...
Es que tiene una larga carrera.
Claro, es un hombre que llega a Hollywood a mediados de la década de los 50,
sí,
y él empieza con papeles series. Hay papeles series, no, en series con papeles serios,
exacto,
quería decir.
Uh-huh.
Y aparte de hacer varios dramas para televisión, participa en películas como Planeta Prohibido.
Del año 56.
Sí, señor.
Forbidden Planet, muy recomendable.
Muy recomendable.
En blanco y negro, que lo sepáis.
Para los despistados, bueno, el año 56 lo podías esperar. Y luego, por ejemplo, en La aventura del Poseidón, del año 72.
Sí, ya en
esas películas, en la ola de películas catastrofistas de los años 70.
Creo que hacía de capitán del barco.
Sí, por ahí andaba.
Y quizás por haber participado en esas pelis, luego a principios de los 80 quizás le llamaron también para otro tipo de pelis diferentes.
Claro,
¿no?
el rostro conocido de películas de catástrofes sirvió para las spoof movies de películas de catástrofes.
También.
De hecho, tiene un muy afortunado debut con Airplane. Aquí
Aterriza como puedas.
Llamada Aterriza como puedas. Y aunque no era el actor principal de la película.
No, ni mucho menos.
De hecho, era un secundario.
Es una peli muy coral, pero él tampoco era de los que más salía.
Lo que sí es cierto es que destaca con todos sus gags en la película. Y eso da pie a que le den una serie. La serie que aquí se tradujo como Agárralo como puedas.
Sí.
Tuvo infinitas partes, infinitos spin-offs. Ya el señor Frank Drebin se convirtió en cualquier cosa que acabaran como puedas.
Era capaz de hacer cualquier tipo de registro.
Luego tiene otros papeles. Uno de ellos destacado por el señor Fernando, que es el de Mr. Magoo.
Uh-huh.
También hizo la película, la adaptación
a carne y hueso,
de la
¿no?
serie de dibujos animados a carne y hueso. Y bueno, también participó en otras spoof movies, por ejemplo, la tercera y cuarta parte de Scary Movie.
Uh-huh.
Y
era un poco guiño, ¿no? Este hombre debería estar en cualquier
spoof. Ahí está, en cualquier spoof movie. Aunque siempre él destacó sobre todo en las producciones dirigidas por Jim Abrams, sí, con los hermanos Zucker, Jerry David Zucker, que fueron las que le dieron, sobre todo en los años 80, pues el máximo reconocimiento.
Ajá. Y yo también quería apuntar que, bueno, independientemente de esta faceta, que es la, digamos, la última y quizás por eso la más conocida, que en esa época de entre dos aguas, entre los 80 y los 90, también hizo un par de títulos de género interesantes que deberíamos nombrar cuanto menos, que es Creepshow, que participa en uno de los segmentos de esta peli del año 82. Y luego también aparece en una peli que se llama Prom Night, del año 80, que aquí se llamó Llamadas de Terror, que sale, es coprotagonista con Jamie Lee Curtis, que estaba jovencilla entonces, pero claro, ella venía de hacer Halloween y igual también estaba un poco encasillada en, un poco en chica, en chica gritona de pelis,
sí,
de terror,
en Scream
y,
Queen, ¿no?
Exacto, y bueno, pues compartían ese coprotagonismo en Prom Night. Yo no la he visto, Prom Night, ¿eh? No,
yo sí, yo comentar. Sí, hace mucho tiempo y ahora tampoco la tengo muy fresca. Uh-huh. Pero sí que la vi en su día. Decir también que en esa década de los 80 estuvo nominado por dos series.
Es que hizo mucha tele.
Una del 82 y otra del 88 para los premios Emmy. No los llegó a ganar, pero uh-huh. Una se llamaba Police Squad y la otra Day by Day. Uh-huh. O sea, que quiero decir
sí, que aquí no son muy conocidas las
exacto,
series.
Exacto, pero que él ha tenido una carrera a caballo entre la televisión y el exacto. Cine y claro, en Estados Unidos casi. Pues con un reconocimiento que de productos que a lo mejor aquí no se vendieron comercialmente y que uh-huh. Y que allí sí que fueron reconocidos,
sí,
¿no?
porque además o sea este hombre hizo tal cantidad de televisión que es que apareció en muchas series que aquí luego no vinieron, pero de las que vinieron apareció de secundario en casi todas las que os podéis acordar entre los 60 y los 80, o sea, y os voy a decir cuatro por decir algunas. O sea, Alfred Hitchcock presenta, Hotel, Vacaciones en el Mar, Los Hombres de Harrelson, Colombo, Kung Fu y así como 200.000 más. O sea, era el uno de los secundarios por excelencia de la época dorada de las series estadounidenses, incluso Hawaii 5-0, bueno, Hawaii 5-O, que aquí se llamaba Hawaii 5-0, que no es un 0, es un O, pero es ese pequeño error, ¿no?
Nos adelantamos a la época digital y ya estamos sí. Viendo una versión 5.0 de algo.
Ya, quizás va por ahí el tema. Bueno, pues ahí queda ese pequeño repaso. ¿Quieres apuntar algo más sobre Leslie Nielsen? La verdad
no.
Es que también supongo que en los medios más así, más generalistas, se le ha dedicado cierto espacio porque
sí.
Porque es un tío al fin y al cabo que por su parte cómica pues es muy querido entre la gente en general, aunque no sea de su país, ¿no?
Además, ¿qué canal de televisión no ha puesto sus películas una y otra vez para claro. La sobremesa del sábado?
Y se ha forrado poniéndolas con la publicidad y con todo, porque son, digamos, caballos ganadores también, las pelis de Leslie Nielsen en la tele, ¿no?
Además, recordemos que en la época de los Como Puedas, para
sí.
No extendernos en títulos, había parodias constantes pues a los personajes públicos que siempre aparecían con sus dobles como
exacto, política internacional incluida.
Sí, George Bush, la reina Isabel, etcétera,
Gaddafi,
etcétera.
Gaddafi, Khomeini,
Gorbachev, sí, o sea, sí. Había realmente
y además duro y a la encía.
Muchos
además.
Chistes políticos, mucha parodia y bueno, realmente se buscaban dobles muy convincentes de estos personajes, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno,
y bueno, pues dejamos un poco de lado la memoria de Leslie Nielsen, que bueno, ha dejado bastantes cosas registradas como para recordarlo durante mucho tiempo, ¿no? Y vamos a pasar a las otras dos, que quizás igual no han sido tan mediáticas como la de Leslie Nielsen, pero también, cuanto menos, en Sin Audiencia yo creo que tienen su cabida, ¿no? La siguiente muerte de esta semana, desafortunadamente, pues ha sido la de Irving Kessner, que quizás ha pasado a la historia del cine por ser el director del Imperio Contraataca, el quinto capítulo.
Sería el quinto,
¿no?
Segundo en, digamos que, por la evolución en fecha de producción y de filmado, pero el quinto episodio de la saga.
De la saga Star Wars.
Por cómo va la trilogía, ¿no?
Y además,
las tres trilogías.
Si te digo la verdad, yo que solo he visto la trilogía nueva vieja, a mí le tengo especial cariño al Imperio Contraataca, tío.
Yo te voy a decir una cosa.
Me parece, si no fuera porque queda cortada al final para empalmar con la tercera,
no, pero,
me parece mucho más redonda en todo que las otras.
Yo creo que coincidimos la mayoría de aficionados al cine de ciencia ficción y de fans de Star Wars, que es la mejor película de las seis, El Imperio Contraataca.
Ajá.
Y Irving Kessner aportó su granito de arena, aunque tuviera ahí el no me sale ahora, el aliento en el cogote del señor George Lucas.
Lucas ahí exigiéndole.
Realmente es un director que no era demasiado conocido por haber hecho grandes películas, pero que dirigió con una solvencia increíble la película, para mí haciendo la mejor de las seis.
Y de hecho, este hallazgo incidental en la saga de Star Wars nos lleva a que este señor currante de la dirección, pues en cierta manera, viendo su filmografía, se especializó en parte en podríamos decir segundas partes, porque luego también hizo, por ejemplo, Robocop 2. Hizo la segunda parte de Un hombre llamado Caballo, que creo que se llamó
El regreso de un hombre llamado...
No, La venganza de un hombre. Venganza. Porque está Un hombre llamado Caballo, La venganza de un hombre llamado Caballo y El triunfo, que es la tercera, que la saga llegó a tres entregas con Richard Harris ahí dando el tipo como occidental adaptado a la vida indígena, ¿no? Y aparte de estas que son igual más conocidas, bueno, hay otra que también es bastante conocida, que también quería nombrar y que yo le tengo un poco de cariño también, igual por la época en que la vi, que es Nunca digas nunca jamás, de la saga de James Bond, con el Sean Connery en su plenitud de facultades, con Bárbara Carrera también en un momento de dulce de su carrera, valga la redundancia, y con una Kim Basinger que se empezó a hacer hueco en algunas pelis, que empezaba a verse en algunos títulos, y que quizás aparecer como chica Bond en Nunca digas nunca jamás pues le llevó a hacer luego cosas más importantes, ¿no? Ahora la tenemos ya un poco olvidada, Kim Basinger, pero en esa época dio mucho de qué hablar y hizo mucho ruido la tía.
Además, es una película curiosa porque el título vino de la frase que dijo Sean Connery cuando dejó de interpretar a la agente 007. Recordemos que entonces vino la época de Roger Moore. Siempre en Sin Audiencia ha habido unos partidarios de Roger Moore y unos de Sean Connery.
Ya me imagino quién es partidario de Roger Moore.
No, el señor Nacho Fiol, por ejemplo, creo que es más partidario de Roger Moore que de Sean Connery.
Bueno.
Ahora mismo, Fernando, no sé por quién se define, yo siempre he sido de Sean Connery, no lo yo puedo evitar.
Yo me gustan más los de Sean Connery, la verdad.
Y bueno, pues... tras ese dominio, porque recordemos que las películas de Roger Moore, aunque su nivel actoral tampoco es que fuera muy alto, no debemos engañarnos que fueron súper taquilleras.
No, y están muy bien. A ver, o sea, si tú, a mí a cualquier peli de las de Bond de Roger Moore le metes al Sean Connery, el resto de la peli está de puta madre.
No, evidentemente.
Prefiero los secundarios, los malos, los gadgets tecnológicos.
A ver, todo, incluso Roger Moore, para lo que tenía que hacer, bueno, era solvente, o sea.
Sí, pero cuando le tenían que doblar cantaba mucho, tío. Es que a mí lo que me peta son los doblajes de las escenas de acción. Claro, o sea, no, el tío tiene porte de Bond en cierta manera, incluso un poco más vividor que otros, ¿no?
Hombre, recordemos que él sale de la serie El Santo, donde ya interpreta a un agente secreto con características algo distintas de las de Bond, pero bueno, ya viene con ese papel televisivo que es el que le da el pasaporte para poder interpretar al agente 007, y es lo que dices tú, por porte y por aspecto físico y tal, daba el pego. Sí que es cierto que algunas escenas, sobre todo las de esquí, porque él creo que era un buen esquiador, sí que llegó a rodarse él, lo que pasa que las escenas difíciles son con especialistas.
Sí, y además en las pelis que tiene Roger Moore hay escenas realmente jodidas, hay que reconocerlo.
Sí,
también.
O sea, yo me acuerdo principio de Panorama para matar o algunas escenas de Moonraker que realmente, sí, eran muy exigentes a nivel físico, a nivel de conducción, por ejemplo, con ese Renault 11 que queda en la mitad y gracias a esa tracción delantera acaba paseándose por los Campos Elíseos medio coche, ¿no? Sí, realmente cabe decir que los Broccoli con el cambio de... también con el cambio de los tiempos, pero con el cambio de Sean Connery a Roger Moore, ganaron en espectacularidad las producciones, con un ritmo mucho más, más agitado
y hablado ahí, sí.
Y más escenas de acción, lo cual no quiere decir que las películas de Sean Connery en su momento también tuvieran algunas escenas muy chulas, ¿no?
Sí. Bueno, pues esto venía por Irving Kessner, pero es lo que ocurre también en este lugar... sin sitio físico llamado Sin Audiencia.
A nosotros nos dan un pie para desviarnos por un camino y ya nos vamos por las ramas, no podemos evitarlo.
Fijo. Bueno, este era el segundo deceso que teníamos que comentar esta semana. El tercero pues viene de Italia y viene de... ocurrió este pasado lunes, o sea, antes de ayer, como quien dice. Y es que también pues uno de los directores clásicos de, digamos, del cine italiano de todos los tiempos, Mario Monicelli, murió el lunes por la noche. El tipo... creo que contaba ya 95 años, estaba ya muy mayor, tenía un cáncer de próstata avanzado y tengo que contar pues que él mismo decidió quitarse su propia vida en aquel momento, saltó por la ventana de la habitación del hospital donde estaba ingresado y falleció a consecuencia de la caída. Mario Monicelli fue un director que estuvo, podríamos decir así a grandes rasgos, especializado en comedia, sobre todo, hizo muchas, creo que tiene 60 y tantas películas de como director, y bueno, pues además empezó a hacer comedia en una época, en la época de la posguerra, después de la posguerra italiana, después de la Segunda Guerra Mundial, que en la que quizás igual no era muy adecuado, muy políticamente, entre comillas, correcto hacer comedia, porque eran tiempos un poco chungos. De hecho, todas las pelis italianas de esa época son bastante duras y bastante, y tienen bastante carga de drama, pero él decidió, pues eso, abrir brecha en temáticas un poco más ligeras e intentar un poco, pues, hacer reír a la gente, ¿no? Y de hecho, pues de la época esta, podríamos decir, en blanco y negro de Mario Monicelli, pues podríamos nombrar pelis como Guardias y Ladrones o Rufus o la saga de Totó, ¿no? Que también es un personaje también clave en la historia del cine de posguerra italiano, y él dirigió varias de estas entregas. Y luego ya, pues un poco más adelante, ya se siguió haciendo comedia en los 60 y en los 70, pero por ejemplo, Mario Monicelli participó en una peli que es bastante conocida, Boccaccio 70, que es una peli co-dirigida por cuatro directores, cuatro de los grandes de la historia del cine italiano, que son Vittorio De Sica, Federico Fellini y Luchino Visconti, aparte del fallecido, y que bueno, pues cada uno dirigía en un segmento. Ahora no recuerdo cuál era el de Monicelli, pero es una peli que la verdad es que está bastante, bastante curiosa y se puede incluso recomendar. Él también hizo una película llamada Casanova 70, pero esta ya la dirigió él solamente, que también era un poco, pues, digamos, revisitando, igual que en Boccaccio 70, esos clásicos literarios italianos, pero en la época de finales de los 60, principios de los 70.
Uh-huh. Y, curiosamente, nos hemos acordado los dos, ¿sí?, de una película del año 71 de su filmografía.
Exacto, una peli que yo por lo menos tenía aquí, la tenía su recuerdo en el cerebelo, que yo, o sea, digo, pues esta peli a mí me hizo mucha gracia de pequeño, y he descubierto esta misma tarde, preparando el programa, que la había dirigido el señor Monicelli, y la verdad es que me ha hecho bastante gracia, ¿no?
De hecho, cuando me has dicho el título de la protagonista, Ajá. Yo te he dicho cuál era la película, porque también la recordaba.
Exacto, también la has llegado a ver, ¿no?
Y además no sabía que se llamaba así, porque el título es muy gráfico, porque la historia gira en torno a un embutido.
A un embutido. Estamos hablando de una peli llamada Mortadela, que es una comedia en la que Sofía Loren, pues por motivos creo que laborales y sentimentales, decide dejar Italia y volar para instalarse en los Estados Unidos, pero cuando ella llega al JFK, al aeropuerto de Nueva York, pues los guardias de aduanas le dicen que es que con ese cargamento que lleva, con ese embutido traído tan sabroso de Italia, que no le pueden dejar pasar, que está prohibido pasar derivados de carne en Estados Unidos.
Además, por lo que recuerdo, era una mortadela de 5 o 6 kilos, era sí, enorme, era aquellas ahumadas italianas,
exacto,
impresionante.
Le faltaban,
¿no?,
patas solo para que pareciera un perro.
Exacto. Sí, sí, sí.
Y bueno, yo es una peli que vi hace mogollón, ya te digo, incluso pues tenía un poco borroso el recuerdo, pero hostia, hoy cuando le he estado repasando y digo, hostia, este es el que hizo Mortadela. Y aparte es una peli que obviamente es un enclave de comedia, pero critica un poco pues ese tratamiento que se da a los inmigrantes que llegan nuevos a Estados Unidos, que bueno, pues hay unas ciertas normas diferentes a las que hay en Europa, y además eso queda muy bien plasmado en la película, porque Sofía Loren no entiende por qué carajo no le pueden dejar la puta mortadela pasar por la aduana, porque además está buenísima y eso es de buena calidad y es de la mejor fábrica de embutidos de su pueblo, y joder, no sabe, estos putos americanos no tienen ni puta idea de comer, ¿no? La tía indignadísima, ¿eh?
De hecho, aunque sea un spoiler, vamos a decir que Sofía Loren decide que si no entra la mortadela, no entra ella.
Exacto. Y además, pues hay buena parte de la película que transcurre en esa tierra de nadie, que son la parte de aduanas del aeropuerto JFK, que es un poco pues esa tierra donde no es ni Estados Unidos ni es ningún otro país, ¿no? Uh-huh. Un último apunte sobre Mortadela, decir que en el reparto también aparecen Danny DeVito y una tía que Danny DeVito igual quizás choca, o sea, es más probable que aparezca en una película como esta, pero si os digo Susan Sarandon, quizás igual es un poco más chocante, ¿no? Pues Susan Sarandon ya por aquel año, que es el año 71, ya hacía pelis, de hecho ya lleva unos cuantos años ya de antes ya haciendo, bueno, algunos secundarios.
De hecho es 3 años antes de hacer The Rocky Horror Picture Show, sin ir más lejos.
Exacto, sí, o sea que la tía ya andaba ahí metiendo la nariz en proyectos y tal, y bueno, pues el señor Mario Monicelli pues decidió que era un buen una buena secundaria para su película. En fin, que es una obra menor, Mortadela, pero si te digo la verdad, es yo de todas, junto con Boccaccio 70, que a mí me parece bastante, bastante resaltable, pues las dos pelis que yo recuerdo de este señor, que seguramente quizás hayamos visto más, pero también igual pues por falta de referencias no recordamos también a ciencia cierta, ¿no? Pero yo es que yo con esta de Mortadela, cuando la vi se me quedó clavadísima en la memoria, tío. Y de hecho, le agradezco a mi propia memoria que me sirva para poder comentar esto en Cine Audiencia.
Muy bien.
Pues ahí queda. Ahí queda. Descansen en paz los tres, que los tres se lo ganaron, a cada uno a su manera.
Pues vamos a pegar un salto con Tirabuzón y venga, vamos a aterrizar en la serie que está de moda, al menos para la gente que decide ver las series en versión original, porque
ahí.
Aunque, por lo que dicen, parece ser que se ha hecho con los derechos de emisión en España La Sexta, y va a empezar a emitirlos esta primera temporada, estamos hablando de Walking Dead, los va a empezar a emitir, no sé en qué fechas concretamente, el primer trimestre de 2011, ya doblados y en su programación normal. Entonces, bueno, recordemos The Walking Dead, esta primera temporada solo con 6 capítulos, ahora al ritmo de la serie emitida en América van por el 5º capítulo. Exacto. La semana que viene se cerrará.
Que sepáis que este domingo se emite el 6º, se emiten los domingos allá en los USA, y que sepáis que eso, que el lunes por la tarde quizás ya haya subtítulos y ya haya...
Y si no, pues el martes tranquilamente se busca ya...
Yo sí te digo la verdad, he hecho la prueba esta semana porque las anteriores semanas había visto, o sea, había bajado los capítulos ya unos días más tarde, pero este pasado lunes, o sea, antes de ayer, el capítulo del domingo estaba por la tarde ya preparado ahí. Y además, como es una cuestión de actualidad, ya sabes que eso va volando.
Va volando.
Ahí que, vamos, que no te das cuenta ni que lo tienes ya.
Muy bien.
Pues The Walking Dead, ahí, una serie que ha creado mucha expectación.
Creo que ya lo comentamos, sí. Pero decir que está confirmada la segunda temporada de allá de 13 capítulos,
Sí, para un poco ahí continuar la historia, ¿no? Sobre todo, pues, de un oficial de policía de un pueblo cercano a Atlanta, en el sur de Estados Unidos, que, digamos, pues... sufre, esto es un pequeño spoiler del principio, pero bueno, creo que no influye demasiado en todo lo demás, que tú tienes un altercado con unos delincuentes al principio de la serie, el tío pues queda como una especie de semicoma hospitalizado y bueno, pues el tipo cuando despierta de su letargo descubre que el hospital donde se encuentra ha sido arrasado y que en el exterior está pasando algo que no acierta a creer que es, ¿no? O sea, y de hecho, pues lo que ha ocurrido es que ha habido un brote zombie en Estados Unidos y, digamos, el mundo tal y como lo conocemos, en pocas semanas, ha dejado de existir. Digamos que es el punto de partida de Walking Dead, ¿no? Un poco, no sé si me quieres corregir en algo.
No.
Añadir un poco más sin cometer demasiados spoilers.
Además, supongo que siguiendo la línea argumental del cómic en que está basado, The Walking Dead lo que hace no es explicar por qué ha pasado eso, ni a qué se ha debido eso, sino a explotar más el filón de lo que es cómo el ser humano se tiene que acostumbrar a bajar un escalón en la pirámide trófica, ¿no?
Sí, la escala evolutiva, en cierta
la escala manera. Evolutiva, sí, porque pasa a no ser el principal depredador. Hay un depredador que está por encima de él, aunque sea por la causa de que le supera el número.
Ajá.
Y entonces, sí. Y entonces, bueno, pues es este cambio del sistema de vida de las personas, cómo les afecta psicológicamente, obviamente, cómo tienen que agruparse, sobrevivir. Y luego, por otra parte, la serie está muy bien porque aquí el zombie no es un mero instrumento, sino que tiene un papel protagonista.
Activo.
A mí me gusta. En el sentido de que, aunque los zombies son personajes anónimos, se plasma mucho que el zombie antes ha sido una persona y entonces cada zombie se ha buscado un maquillaje particular, una manera especial de que cada zombie ha sufrido una muerte de una manera u otra antes de volver a la vida. y primeros planos de los zombies para que nos podamos recrear en maquillaje, manera de moverse, etcétera, etcétera.
Sí, y de hecho, algo que me congratula de esta serie es que por fin a los zombies, pues eso, se les da papel. O sea, lo que se denomina papel, aunque no hablen, porque de hecho no pueden hablar, solo pueden emitir sonidos guturales, pero tienen una función. O sea, hay determinados capítulos que hay zombies que aparecen varias veces a lo largo del capítulo porque la trama los requiere,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
O sea, porque no los matan en la primera escena y luego, pues, como están en una zona concreta, pues vuelven a aparecer porque andan por ahí a ver qué encuentran y esas cosas.
De hecho, aunque sea un pequeño spoiler, no sé si en el primero o segundo capítulo también pasa, ¿qué pasa cuando el zombie es un familiar?
Claro, es que también ahí...
Y está por ahí rondando y tú lo ves cada día y tienes que tomar una decisión, ¿no?
Es otro de los puntos fuertes de la serie a nivel guionístico y es la, digamos, el lazo emocional que los supervivientes tienen con los caminantes, ¿no? Que es como llaman en la serie.
Los walkers, sí.
Por lo menos en cuestiones de versión original los llaman caminantes, no sé.
Son The Walking Dead.
Claro, no sé si mantendrán el término en el doblaje español o no, pero bueno. Y la cuestión es esa, que claro, pues es lo que hablas tú, que toda la gente, pues los que han sobrevivido mayoritariamente están en zonas cercanas a donde vivían, en la mayoría de los casos, y claro, pues eso implica que puedas reconocer a gente cercana, zombificada, rondando tu casa o el refugio donde estés, ¿no? O sean tus vecinos, familiares o incluso alguna novia, o vete tú a saber.
Y aunque quieras aplicar conocimientos de la guía de supervivencia zombie, uh-huh, diciendo que ya solo son carcasas y que no son seres vivos,
ya,
pues evidentemente, por tu cabeza, la representación del cuerpo de esa persona hace que pienses muchas otras cosas y que no tengas la mente precisamente clara para poder tomar decisiones al respecto, ¿no?
Exacto. Y además, si te digo la verdad, es una de las cosas, porque estamos hablando, digamos, de las cosas importantes, novedosas, las cosas guapas que tiene The Walking Dead, pero sí que es verdad que, y en esto yo coincido en parte, aunque no del todo, pero ha habido gente, colegas y amigos que han visto también la serie, que critican a la serie que quizás los personajes en algunas ocasiones, o en, entre comillas, bastantes ocasiones, no actúan de forma lógica y racional al respecto de la situación en la que se encuentran. Y en parte es un poco por eso también. Porque igual, pues, independientemente de que estés en una situación crítica, la gente que ha sobrevivido al brote de zombie, pues, no está acostumbrada a sobrevivir a brotes zombies, o sea, la gente en su cotidianidad no se ha leído la guía de supervivencia mayoritariamente. Entonces, no tienen, digamos, mimbres para poder afrontar con garantías, pues es una situación tan crítica. Y luego está el rollo de eso, del cruce sentimental, ¿no? Que digamos, pues al fin y al cabo, tú en una situación así tienes que ser muy, muy recto, muy, muy cortante, muy ir a saco, y claro, hay situaciones en las que no puedes ir así, porque la gente tiene sentimientos.
De todas formas, sí que voy a dar parcialmente la razón a tus amigos en el sentido de que parezca mentira que en un campamento de 20 o 25 personas, no sé cuántas personas hay en el campamento protagonista, por decirlo, sí, de alguna manera,
unas 20 quizás,
haya tanto psicópata suelto, porque realmente hay unos cuantos de esas 20 o 25 personas
de encerrarlos.
Que tienen un perfil individualista, egoísta, psicótico, peligroso. O sea, en un momento en que los seres humanos han de estar unidos para sobrevivir, cada uno tira por su lado y si puede cargarse al otro un tiro en la cabeza, se lo carga.
Pero ahí está un poco... Yo eso lo veo justificado argumentalmente.
Ya, pero tú te imaginas un grupo de 25 supervivientes en... Claro, hemos de hablar que Estados Unidos es otra cosa.
Claro.
La gente tiene armas de fuego, si entras en el jardín de alguien te puede pegar un tiro, uh-huh, entonces supongo que eso afecta, ¿no?
Claro.
Pero claro, yo no concibo en Barcelona te quedes un grupo de 25 personas y estén 5 personas intentando matarse entre ellas, sencillamente por llevarse la contraria,
ya,
o pegándose palizas o rebotándose constantemente, ¿no?
Yo lo que sí que entiendo y lo que sí que igual ahí le veo de justificación es que la gente que aparece en la serie, digamos que ya ha sufrido un proceso de selección, ya han superado la primera parte de la crisis, el estallido, y si han sobrevivido,
quiere decir
quizás
que
es
tenían...
porque son unos hijoputas. Igual los que no eran tan hijoputas, pues igual tenían menos menos capacidades para sobrevivir a una situación tan extrema, ¿no? En cierta manera. Entonces, que seas un poco borde y un poco individualista igual forma parte del perfil de superviviente, no lo sé. Yo me lo estoy empezando a plantear, ¿eh? El rollo de que quizás sea un poco por ahí la cuestión. Sí. Aunque también, pues eso, que no penséis que todos los que aparecen en la serie son jodidos psicópatas, porque hay de todo.
Hay bueno, pero hay unos cuantos.
Hay familias enteras, hay gente más o menos, pues... buena, otras, pero también sí que es verdad que hay una buena carga.
De hecho, otra de las cosas irritantes de la serie para alguna gente, comentado esto en el libro, tampoco creo que sea un spoiler, es el buenismo extremo del protagonista.
Sí, es que como es oficial de policía de zona rural, igual el tío está un poco ahí...
Sí, bueno, pero tiene el compañero que también es policía de zona rural y no es el polo opuesto, ¿no?
Exacto,
de alguna manera.
Es un poco el contrapeso.
Claro, o sea, es tan bueno el hombre que se pasa de tonto.
Se pasa de tonto y a veces se pasa de altruista, sí.
Sí, porque realmente al principio se fija un objetivo por el cual está dispuesto a morir y luego cuando logra ese objetivo, que no vamos a decir cuál es, le cambia el chip y hace algo que pone en peligro todo lo que ha hecho antes, ¿no?
Le da la vuelta completamente
claro,
a su concepto.
Bueno, no sé, yo me lo planteo desde mi punto de vista. Ajá. Y mi respuesta en el momento de la dicotomía de quedarse con el primer éxito o partir hacia una cosa incierta por alguien que en principio no merece la pena, mi respuesta hubiera sido a tomar por culo directamente. Bueno, pues...
Sí, no, ahí queda,
o sea, quien haya visto la serie me entenderá y queda. No voy a decir más para no chafarle a quien no la haya visto.
Sí, porque además, en todo, digamos, el reparto que hay, todos los personajes que aparecen, digamos que al principio, en los dos primeros capítulos, igual la serie nos da una sensación un poco más de, digamos... aperturista en cuanto a que nos muestran a que al oficial de policía perdido en el mundo zombificado, pero van apareciendo pues eso, determinados humanos que han sobrevivido en distintos sitios y da la impresión de que va a haber digamos una variedad humana bastante representativa o muy diversa en los siguientes capítulos, pero la serie se acaba centrando en un grupo determinado, digamos, ¿no? O sea, no estoy intentándolo decir con palabras contadas para no desvelar demasiado, pero sí que es verdad que a mí los dos primeros capítulos me dieron una gran esperanza, me parece que los dos primeros capítulos son muy pepino, pero luego el tercero es un poco valle y el cuarto vuelve a estar un poco arriba y el quinto vuelve a
una bajadita. El cuarto vuelve a estar un poco arriba, pero quizás un capítulo más de tensión con un gran desenlace.
Sí.
Porque tampoco es un capítulo de pepino como los dos primeros.
Claro, es que los dos primeros son muy... Hay que reconocer
si no me acuerdo mal, el cuarto tiene una aparición inesperada.
Sí.
Grupal. Y un desenlace inesperado en esa confrontación, ¿no?
También.
Y luego, sí, un final pepino. O sea, el final del cuarto capítulo es pepino. Y yo el quinto no lo he visto, pero por lo que me has dicho tú, es también otra vez como el tercero, un poco valle.
Exacto.
Un poco de hablar de las relaciones intergrupales, de cómo se siente cada personaje, etcétera, etcétera.
Es que la cresta del final del cuarto, digamos, tiene como consecuencia que ahí tenga que haber un valle para volver a poner en su sitio todo lo que se ha desordenado en el final del cuarto, ¿no? En cierta manera. Y luego en el quinto, que yo ya lo he visto, aunque tú no, voy a intentar no decir nada en particular, pero sí que empieza a haber, digamos, movimientos argumentales. O sea, si al fin y al cabo hasta el cuarto capítulo tenemos un determinado grupo de personajes y con ellos pasan unas cosas que se las resuelven de mejor o de peor modo, en el quinto, digamos, que ahí entran nuevos factores actorales en la trama de Walking Dead y que quizás, pues supongo que preparando un poco ya para
el final de temporada,
para ese sexto capítulo y final que supuestamente, pues esperemos que nos dé ahí un poco de chicha guapa de esa que nos gusta a nosotros, porque de hecho, tanto el primero como el segundo... quizás sobre todo el primero, pero también el segundo. Tienen bastante acción, tienen bastante gore, la verdad es que también hay bastante, digamos, interacción con el mundo zombificado y tal, que luego quizás en nosotros es más contado, más controlado, pero ahí sí que se vuelca un poco pues toda la carne en el asador, toda la carne putrefacta en el asador para, supongo que también para crear ese enganche, ¿no? Que necesitan las series, sobre todo al principio. Y quieras que no, pues lo he estado revisando mientras estábamos hablando aquí. Realmente el Fran Darabont solo ha dirigido el primer capítulo. El resto ya han sido pues otros directores que no sé si hay uno que, alguno que ha repetido entre los otros cinco.
Sí, pero capítulos. Me parece que van a director por capítulo. Es una cosa
sí,
curiosa
es
también.
Es diferente, por uh-huh. eso. Quizás seguramente igual porque... Porque igual pues se han rodado en paralelo o alguna cosa así, ¿sabes? O sea, uh-huh. porque igual pues eso, unos actores estaban en una escena del capítulo 3 a la vez que rodaban la escena 4 del siguiente capítulo, yo qué sé, alguna cosita así.
Como bien has dicho, mucho gore, en ese sentido han sido generosos,
sí,
escenas
sí, mucho,
muy explícitas,
mucho.
O sea, para ser una serie de televisión.
Y algunas cosas espectaculares.
No se han cortado un pelo. Uh-huh. Muy buen trabajo de maquillaje, con muchos extras maquillados debidamente, buenos efectos especiales.
No hay extras de bulto, de esos de que dices, no, solo le han pintado un ojo morado. Ni
no,
nada,
no, aunque puede que en algún momento haya algo de CGI.
Hombre, en algunas pistas panorámicas de Atlanta quizás puedas...
Correcto, o en alguna escena concreta de algún zombie ya muy mutilado que para moverlo se haya utilizado CGI, o quizá animatrón, no lo sé, es posible bueno. que sea animatrón. Pero todo bastante artesanal y bastante currado, ¿eh? Uh-huh. Vieja escuela. Aquí, en eso debemos decir que para mi punto de vista se han esmerado en ese sentido para no utilizar todo pantallas con cromas y mierdas de estas.
Y salpicones de sangre digitales de estos que ahora hay,
o sea,
unos softwares de fluidos que te los hacen muy bien, pero se ve que son un software.
Olvidaros de cualquier cosa parecida a Soy Leyenda, para hacer una comparativa,
sí,
y volvemos aquí a la currada, el maquillaje, efectos especiales artesanales y antigua escuela.
Si mal no recuerdo, de supervisor de efectos creo que anda por ahí el Greg Nicotero, que es un tipo de la old school, y que quieras que no, pues eso supongo que ha afianzado, ¿no? este matiz que comentas tú.
Uh-huh.
La verdad es que, a ver, o sea, a grandes rasgos es bastante recomendable. Supongo que habrá quien más que menos que le sacará punta por esas pequeñas cosas que hemos comentado, por esos comportamientos igual que no coincidentes con los del espectador que ocurren a veces en los capítulos. Pero realmente es una peli, o sea, perdón, una peli, una serie que vuelve a aportar algo interesante que no había hasta ahora registrado, y que de hecho, pues supongo que vale, evidentemente le debe esa novedad, más se le debe al cómic, y esto no es más que una adaptación del cómic, y que bueno, que el cómic pues anda por esos 70 y tantos números, que supongo que ellos, los guionistas, supongo que no querrán adaptar todo, sino que irán, supongo, mezclando varios números en cada capítulo de la serie, supongo. Yo no he llegado a leer.
De todas formas, yo aplaudo la valentía de algunas cadenas americanas con series como Spartacus o The Walking Dead, porque son series duras de poner en la televisión americana, aunque sea por cable,
uh-huh.
y que yo creo que está siendo recompensado con unos buenos índices de audiencia, con muchas televisiones internacionales interesadas en comprar luego las series, y bueno, me parece que no podemos quejarnos, porque ya en los últimos años, gracias al desarrollo de la televisión por cable, estamos teniendo muy buenas series de calidad, pero... yo creo que se están derribando tabús.
También.
Como la violencia explícita o incluso el sexo, como pasaban en Spartacus, Blood and Sand. Y se están poniendo en producciones estadounidenses que hace unos años hubiera sido impensable por la censura que tienen allí con algunos temas.
Ajá. Y bueno, pues si te parece, por ir un poco cerrando el tema Walking Dead, si te parece, hablamos un poco del reparto, así a grandes rasgos, que está repleto de caras desconocidas, excepto una, por lo menos en lo que llevamos de serie, ¿no? Que es la... bueno, aparte que de Andrew Lincoln, que es el oficial de policía, este buenazas que se pasa de buenazas en la mayoría de ocasiones... El resto es un reparto que yo al menos no lo tengo muy visto. Quizás es que yo tampoco he visto demasiadas series últimamente estadounidenses, pero si alguien resalta de todo el reparto por su experiencia en el cine de género, es Laurie Holden, esta actriz rubia que ya conocemos pues incluso junto a John Darabont en La Niebla o en Silent Hill, que también tenía un papel coprotagonista, y que ella pues es una de las integrantes de este grupo que más o menos es el protagonista de la... de esta primera serie de, o sea, primera temporada de The Walking Dead, ¿no?
¿Es la hermana mayor?
Sí, es la hermana mayor, es la chica esta rubia que uh-huh. es que tiene una hermana menor también rubia, uh-huh. más jovencita, y que supuestamente han estado separadas y bueno, pues se juntan por avatares de las desgracias, se acaban juntando en un momento de crisis. Y bueno, a mí me gusta especialmente el otro hermano menor, pero el hermano menor de otro de
el
los...
El hermano menor del cabrón.
Del cabrón, dilo, dilo. De uno de los cabrones que hay en el reparto. Que bueno, es un tipo que quizás pues está... yo veo que da juego ahí, que el tío pues... que tiene un... Es quizás, de todos los personajes del grupo principal, es quizás el que mejor aplica los conocimientos de la guía de supervivencia zombie.
Que por cierto,
no sé si se lo habrá leído el chaval, pero...
Norman Reedus, el Norman actor, Reedus, sí. Que a mí me suena mucho. Yo ahora no sabría decirte en qué ha participado, pero yo lo tengo visto, de algo.
Bueno, pues ha salido, por ejemplo, pues en Pandorum, en Los Elegidos 1 y 2, de la peli esta de Boondock Saints, que creo que comentamos aquí hace tiempo.
De eso me suena.
Quizás te sonará de como el hermano. Sí. Quizás el hermano menor por años, porque la primera peli es del 99 y él ya hacía de... Entonces, supongo que ahí sería un medio niñato, ¿no? En el 99 y ahora pues andará por los 30...
Y Pandorum también la ha visto, o sea que también claro. Puede sonarme de ahí, sí, pero pues sí, ahora que dices de
quizás, Saints... Quizás después de La Señorita Holden es el siguiente que tiene un poco más de registro a nivel de cine y de cine de género.
No, y
además.
Se nota porque además en cuanto se incorpora al grupo llena la pantalla, claro, claro. Y la manera en que actúa y tal. Luego, otro personaje que yo destacaría también es el repartidor de pizza coreano, no sé.
Sí, el asiático, el chaval asiático, que sí. Si te digo la verdad, lo estoy mirando aquí en el reparto, pero a ver si acabo. Stephen Yeun. Claro, es el único que tiene nombre asiático, es por descarte. Y que es un tipo que también, pues sobre todo en el segundo capítulo, aporta una gran salsa a la trama, ¿no? Y que además es un tipo que.
Este podemos decir que es bueno, no tan bueno como el otro, pero siempre es el pringao, pobre, siempre lo pringan.
Sí, es un pringaillo, pero es más práctico que el oficial.
Sí, porque
de policía.
Es el intendente, es el tío que soluciona al grupo. Exacto. Todos los problemas de intendencia y de abastecimiento.
Y
¿no?
Que se supone que es un tipo que no tiene una supuesta formación o una experiencia laboral en más que repartir pizzas.
Bueno, pero al ser repartidor de pizzas en Atlanta, exacto. Pues el tío se conoce la ciudad como la palma de su mano.
Se conoce
¿no?
la ciudad, se conoce callejones, atajos, en fin, que quieras que no, pues. Lo que hablamos, para una situación extrema como esa, hay ciertas actividades que valen más que otras.
Sí, sí, puede ser tu salvoconducto.
Exacto. Pues ahí tenemos The Walking Dead. Si no lo habéis visto, hincarle el diente, así podéis un poco debatir en el libro de visitas cómo va el temario. Y si te parece, Jordi, ¿tú quieres comentar algo más o le meto dos minutillos a Beautiful para acabar?
Sí.
Y así...
Muy rápido, los estrenos de esta semana.
Es
tenemos
verdad, había estrenos. Vale.
Crónicas de Narnia, La travesía del viajero del alba... Basado en el tercer libro, para quien esté interesado en la saga, un poco infantiloide, pues uh-huh. Ahí queda. Tenemos una película que se llama Mystical, curiosamente es una película vasca, una producción vasca,
hostia,
rodada en euskera,
uh-huh.
Sobre un mundo de fantasía y magos, y que han tardado 5 años en acabarla. Es un supuesto. Mundo imaginario donde 3 magos consiguen vencer al mal, introducirlo en una especie de cajas de Pandora, y esos males son la guerra, la peste y el hambre. Como siempre suele pasar, alguien vuelve a cometer el error de liberar a los que habitan estas cajas y dicen que es una producción. Aquí sí que los efectos son CGI, yo no sé si mala o buena. No
ya,
sé,
bueno.
La producción en el País Vasco a qué nivel está.
Supongo que,
pero no deja de ser curioso sí. Este tipo de cine en nuestro país, ¿no? Bueno, en el País Vasco en este caso.
En el País Vasco en concreto.
Y luego tenemos la ganadora de la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián. Del 2010, que es Nietzsche, No Educados y Delincuentes. Es una película que nos transporta a Glasgow en el año 73. Y un chico que pudiera ser brillante, debido a su entorno familiar y sobre todo al historial con las bandas de su hermano mayor Benny, pues cómo le cambian las cosas. Y bueno, hay otras cositas, pero sobre todo esa Beautiful también, que ya te paso a ti el testigo de lo que puedas decir en este tiempo.
El marrón de decirla en 2 minutos. Bueno, Beautiful es la última película del mexicano Alejandro González Iñárritu, el tipo de Babel y el tipo de Amores Perros, y que está íntegramente rodada en Barcelona y alrededores, y que, por decirlo de alguna manera rápida y mal, es como, o sea, es un dramón increíble, es una historia muy dramática, centrada en la Barcelona de actual, y que podríamos decir que es el reverso tenebroso y chungo de Vicky Cristina Barcelona. Yo no he visto esa peli, no voy a hablar de ella porque no la he visto, pero tengo referencias, evidentemente, de lo que hizo Woody Allen.
Con el mismo protagonista.
Además, el mismo protagonista, Javier Bardem. Y que, bueno, pues digamos que si en aquella, digamos, se exaltaban las cosas superfluas y bonitas que tiene la ciudad de Barcelona, en Beautiful es lo opuesto. Aquí, digamos, que descendemos a las cloacas de la ciudad y nos metemos en un mundo, en un submundo, que es el mundo cotidiano también, pues de inmigrantes ilegales, tanto de África como de Asia, policía corrupta, gente que trapichea y trafica con seres humanos, gente que se aprovecha del tráfico de los seres humanos indirectamente, y aparte, pues un protagonista en medio de todo este fregado, que es Bardem, que es un tipo que vive casi al límite, que le han diagnosticado una enfermedad, un cáncer que le va a quitar la vida en poco tiempo, y que el tío tiene que, digamos, solventar todos sus problemas y todos sus y dejar todos sus cabos atados antes de morirse, porque además estuvo casado con una mujer que es bipolar y tiene dos niños. O sea que es un mierdón de situación gigante. Pero yo le veo que es una peli que está bastante bien hecha. Eso sí, el que vaya a verla, por favor, ir con ánimo, ir bien merendados, porque es una historia dura, y si vas un poco flojillo te vas a poner a llorar como una magdalena, porque es, o sea, no, y no es nada sentimental hoy de la peli, o sea, es de las que te hacen un poco llorar de rabia en cierta manera, ¿no? Porque plantea situaciones muy, muy desagradables, pero perfectamente creíbles en el mundo cotidiano actual, que es lo más chungo que tiene la peli, ¿no? Que te deja las cosas ahí como que sí, está pasando aquí al lado, tío. Y bueno, y aparte de eso, pues digamos que Iñárritu deja por una vez por todas esas películas con historias cruzadas que se acaban convergiendo al final, sino aquí es simplemente una historia lineal. Tiene un cierto toque sobrenatural, porque el personaje de Bardem tiene un don que consiste en poder hablar con los muertos justo después de que se han muerto, aunque sea a nivel anecdótico solamente, pero bueno, en la película sale en varias ocasiones. Iñárritu nos muestra una Barcelona que, si tú y yo conocemos bien Barcelona, porque ya llevamos, o sea, tú vives aquí de siempre, yo llevo aquí ya un tiempo, pero que quizás la gente que no vive en la ciudad de continuo o que haya venido solo de visita turística va a flipar, porque enseña una Barcelona que parece increíble, que dices, pero pues esto es Barcelona, tío. Pues sí, tío, es así. O sea, y lo que te venda el EREU y la gente de las agencias turísticas te están mintiendo, ¿vale? Entonces, a mí me dio la impresión cuando vi la peli que digo, joder, si es que Barcelona parece el puto México DF, tío. Parece el puto DF de Amores Perros, las partes, digamos, chunguillas de Amores Perros. Pues Barcelona equivalente, más que en versión mediterránea, ¿vale? Y luego también, pues, decir que ya lo sabíamos todos, que Javier Bardem es un tío increíble actuando. Aquí se sale por todos los lados y está, es una obviedad, pero hay que decirlo. Y le acompaña como hermano en el reparto Eduard Fernández, que también hace un buen papel. Y yo quería aprovechar para pegarle un tirón de orejas a un periódico muy serio y muy conocido en Cataluña, que es La Vanguardia. Hoy le dedicaban dos páginas a la película en su edición de hoy. Y el Gañán o Gañanes, que han escrito los distintos artículos que aparecen en la doble página, al Eduard Fernández lo llamaban Eduard González. O sea, ¿qué pasa? Que no es un actor conocido, que yo digo que, o sea, entiendo que en el resto de España igual Eduard Fernández no sea excesivamente conocido, pero aquí es un actor de toda la vida y hay peña en La Vanguardia que le escribe mal el apellido. Bueno, que simplemente era eso, que si vais a ver Beautiful, por favor, que sepáis a lo que os estáis enfrentando. No hace concesiones a nada, la verdad es que es dura como pocas, y que, bueno, si habéis visto alguna de las anteriores de González Iñárritu, va en su línea, al fin y al cabo. O sea, no esperéis ni una sonrisa, ni una bromita, ni nada por el estilo. Por cierto, hay solo una sola escena de acción, pero es cojonuda. Y va de la Plaza Cataluña a la Plaza Real, la escena de acción. El que la vea ya se
da. El trayecto que hago yo.
Exacto. Y aquí ya, pues, tenemos que dejar ya el asunto, Jordi.
Bueno, muy rápido, porque si no me matarán, un apunte del libro que no he comentado, porque ahí Unai y Bayok Unai ha colgado el último tráiler de la serie Juego de Tronos.
Que viene pronto,
HBO,
ya pues,
que viene,
¿no?,
pronto, y además le ha pisado a Bayok por por segundos el que no la colgaba yo.
¡Qué cabrones hay!
Entonces, bueno, para todos los que estéis con George R. Martin, nos vamos y la semana que viene más,
nos
pero
vamos,
no mejor.
Nos vamos volandico, chao.
Se precipitan a las cataratas, ey, subnormal, nunca podrás frenar al máquina. Flows, hijos de puta del magma, mira cómo hago cockpack, soy Batman. Huye fantasma, mi invisible sombra, ataca atrás tu sofá, yo lo llamo una estrofa. Fuck, envidiosos, todo mi peña los odia, el 80%.